Mi salud se deteriora. Mi cuerpo se debilita. Nuestros territorios son expoliados, empobrecidos. Tejiendo Memorias, espacio colectivo, feminista y antirracista que visibiliza el impacto que tiene la defensa de los territorios ancestrales en los cuerpos y la salud de mujeres diversas que habitan en la región. Escucha sus experiencias, siente sus voces, reflexiona. Toma conciencia y transforma nuestra sociedad.
En el marco de la campaña comunicativa de Lumaltique RIAC, realizamos una serie de podcasts sobre memoria feminista y defensa del territorio. Esto con el objetivo de visibilizar las voces y también las experiencias de las defensoras del territorio mesoamericanas y mujeres migradas en la comunidad autónoma de Euskadi. Estos podcasts se llevan a cabo desde Candela Radio FM en Bilbao. En esta ocasión, damos la bienvenida a Lilian Magalí Verdugo Gutiérrez, quien es originaria de La Gomera, Escuintla, en el país de Guatemala. Ella está dedicada al trabajo social y la defensa de derechos humanos y actualmente coordina el subprograma de fortalecimiento institucional de la Asociación de Mujeres de Petén, Ixquic. Junto a ella desarrollamos la temática Dinámicas de autocuidado y cuidado colectivo para enfrentar las violencias. Bienvenida, Lilian.
Muchas gracias, gracias por el espacio.
Gracias por acercarte y por compartir con nosotras este podcast que seguramente pues, nos abrirá a obtener información muy interesante y relevante, ¿no? Especialmente pues, de la zona guatemalteca en la que tú estás ubicada. Y es que cotidianamente escuchamos hablar en relación al autocuidado, ¿no? Desde múltiples enfoques, que hasta cierto punto parece también que se comercializa con una tendencia del autocuidado, haciendo de esto publicidades y publicaciones muy superfluas y alejadas de lo que en realidad el autocuidado representa y significa, ¿no? Y también pues hablar de autocuidado y cuidado colectivo para enfrentar las violencias, especialmente en zonas catalogadas de alto riesgo, indudablemente es una labor ardua. Y tú que has trabajado como promotora de salud, pero también como comadrona en tu comunidad, ¿cómo percibes que se da ese autocuidado en las mujeres de la zona y la región?
En la mayoría de casos, las mujeres en los últimos años hemos empezado a trabajar este enfoque de autocuidado, porque si bien es cierto, la violencia contra las mujeres se ha incrementado, quizá no se ha incrementado, solo es que ahora hay más posibilidades de denunciar, hay más información, pero el abordaje del impacto de la violencia en la vida de las mujeres pues no se aborda y entonces se hacen algunos procesos o se trabajan los temas de salud física, pero se deja de lado la salud emocional y mental. Y esto tiene repercusiones en la salud de todo el cuerpo. Entonces hemos trabajado algunos enfoques y con mujeres diversas. Entonces no hay una sola dinámica, una sola técnica que se aplique porque hay muchas creencias también. Entonces desde el respeto de la toma de decisiones de las mujeres y de sus creencias, hemos ido trabajando en conjunto con otras mujeres de las que hemos ido aprendiendo. Y en mi organización, que es la Asociación de Mujeres de Petén Ixquic, trabajamos directamente con mujeres sobrevivientes de violencia. Entonces hacemos grupos de trabajo de mujeres que han sufrido violencia sexual, por ejemplo. Las integramos que estén interesadas en hacer un proceso de sanación porque no es el mismo abordaje desde la psicología que la mayoría conocemos. Entonces hacemos un abordaje desde una herramienta que ha trabajado la doctora Gioconda Batres, que es una herramienta, es una metodología específica para trabajar, para hacer ese abordaje desde un enfoque feminista, desde las mujeres, para hacer un proceso de sanación y transformación. Y en ese sentido hacemos grupos etarios, digamos mujeres de ciertas edades, hacemos grupos de mujeres jóvenes, aunque es la misma problemática, el abordaje no es el mismo, o la experiencia de vida no es la misma, el abordaje para la resolución de la problemática en sí tampoco es la misma, entonces tratamos de hacerlo de una forma más personalizada y respetando como los grupos etarios para garantizar que se sientan en confianza y puedan hacer un abordaje apropiado. También con las compañeras que trabajamos en la organización hacemos un abordaje distinto porque estamos en constante relación con la violencia desde lo que vivimos socialmente porque la violencia está desbordada. Entonces desde que escuchamos las noticias o abrimos el Facebook para ver algo que nos interesa, pero ya estamos también ahí viendo mucha violencia, las problemáticas mismas que todos los seres humanos tenemos y en el trabajo, pues con todas las mujeres con las que trabajamos. La misma violencia estatal, ¿verdad? Porque tenemos que enfrentarnos, pues en muchos casos, a no estar en concordancia con la institucionalidad del Estado. Y eso pues nos genera un desgaste emocional. Entonces, nosotras realizamos una sesión cada mes con el personal para descargar, para hacer catarsis y para ir haciendo procesos propios, personales, se hacen las recomendaciones pertinentes porque el espacio es muy, muy corto para poder decir vamos a hacer un proceso de sanación, pero sí hacemos las recomendaciones y le damos el tiempo a las compañeras para que puedan hacer sus procesos de acuerdo a lo que cada una necesita con la herramienta o técnica que requiere. Se hacen los contactos y se les facilitan los procesos. En ese sentido hacemos el abordaje.
Gracias, Lilian. Y es que de por sí trabajar en nosotras mismas ya es una situación bastante compleja, el identificar esas violencias, pero sobre todo no quedarnos con ellas, sino romper ese silencio hacia visibilizarlas, ¿no? Y si trabajar individualmente, pues ya resulta bastante complejo para una mujer, que sobre todo tenemos que quitarnos tantas capas y tantas cosas que nos han dicho durante nuestras vidas que somos y que en realidad no somos, ¿no? ¿Cómo lograr que ese autocuidado sea colectivo para enfrentar las violencias? ¿Cómo lograr que las mujeres tengan la intención de acercarse a estos grupos que ahora se construyen en el norte guatemalteco, específicamente en Petén, y que puedan visibilizar también esas violencias para poder sanar y cuidarse?
Sí, bueno, para nosotras el abordaje, el autocuidado en sí, para nosotras es una herramienta política, para empezar. Pero entonces, desde ese punto de ser una herramienta política, a todas las mujeres que asisten a nuestro centro de atención, le hacemos el abordaje de los derechos humanos. Pero cuando ellas presentan un problema de violencia cualquiera, les hacemos saber cuáles son sus derechos, cuáles son las posibilidades de acuerdo a lo que se tiene, ¿verdad? A los recursos que se tienen tanto en la organización como las posibilidades que la ley establece, pero también que la institucionalidad del Estado que va a intervenir en todo el proceso tiene. Entonces hay como posibles escenarios que se les plantean que podrían ser favorables o no, porque no depende de nosotras. Y allí hacemos la conciencia de que la violencia tiene raíces muy profundas y que tienen que ver con un sistema patriarcal y machista, y que es necesario hacer el abordaje porque el que los hombres agresores vayan a la cárcel no resuelve el problema. Podemos resolver problemas de la violencia cuando sanamos, ¿verdad? Porque en ese sentido nos vamos a dar cuenta a tiempo de personas agresoras. Vamos a poder parar la violencia, pero también vamos a estar en una posición de no víctima que no va a ser fácil para los agresores acercarse a nosotras. Y eso no significa que no vayamos a relacionarnos entre hombres y mujeres, ¿verdad? Porque a veces se tiende a confundir, bueno, es que son feministas y no quieren a los hombres o están en contra de los hombres, y no, estamos en contra de la violencia. Estamos en contra del sistema patriarcal y machista y queremos transformarlo para que tanto los hombres y las mujeres podamos vivir en armonía y en paz. En ese sentido, el autocuidado, las mujeres entienden la diferencia. La institucionalidad u otras organizaciones sociales tenemos apoyos para participar en espacio, en terapia individual de la psicología tradicional que conocemos, pero también les ofrecemos esta posibilidad. Entonces, las mujeres van tomando conciencia porque también las involucramos en procesos organizativos. Porque la violencia también tiene que ver con nosotras desde la experiencia, o yo desde la experiencia trabajando con mujeres, me he dado cuenta que hay mucha dependencia económica, pero que esa es fácil de resolver. Bueno, no tan fácil, pero que se pueden generar, hay más posibilidades. Pero la dependencia emocional es muy fuerte y muchas veces no nos damos cuenta, porque desde que fuimos pequeñas, nuestros padres normalmente trabajan fuera de casa. Y la única que está con nosotras es la madre, y la madre tiene muchos hijos y no tiene tiempo para darnos afecto. Entonces somos niñas que crecemos carentes de afecto de mamá y de papá. Y bueno, nuestros padres también traen una construcción social distinta, entonces nos han educado a las mujeres de una forma y a los hombres de otra. Y en ese sentido la violencia se fortalece, y nosotras como mujeres andamos buscando el padre que nunca tuvimos, el padre amoroso que no tuvimos, porque la forma de darnos amor fue que tuviéramos comida, que tuviéramos un poquito de educación, un techo, que era para lo que alcanzaba y era lo que sabía, y que seguramente lo hizo con mucho amor, pero nosotras necesitamos afecto. Entonces, cualquier persona que nos dé un poco de afecto, pues ahí nos sentimos cómodas, pero resulta que luego se convierte en nuestro agresor, porque también es lo que ha aprendido. Y no sabemos cómo reaccionar ante eso, entonces muchas veces se normaliza la violencia y no se ve como un problema de salud mental. Ahora hay muchas mujeres, después del COVID, los casos de salud mental, salud emocional han incrementado. Pero también creo que antes quizá había, y que tampoco se abordaban porque no había quien hablara de salud mental y que lo habláramos desde esa raíz profunda que tiene, desde hablar de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de esas historias que nunca se habló, de todas las violencias que ellas vivieron pero que se habían normalizado. Entonces el hecho de que tengamos esa posibilidad las mujeres de reunirnos y de hablar de esas violencias y de irnos dando cuenta de que no es magia, no es algo mágico que pasa, cuando hablamos de algunas herramientas abordando toda la problemática que nuestras abuelas y nuestros abuelos pasaron, y que cuando trabajamos esa parte parece algo mágico que cambia mi vida, cambia la de mi mamá, cambia la de mi hermana y también hasta la de mi vecina, porque estamos interrelacionados, porque somos energía. Entonces, cuando hacemos el abordaje desde esos movimientos de la energía, eso ayuda también a que otras mujeres se den cuenta y digan, no nos gusta hablar del dolor. Y hay herramientas de las cuales hacemos uso que decimos, no tenemos mucho que hablar, solo tenemos que abrirnos, pero eso duele. Es muy fuerte. Entonces, si aprendemos a abrirnos, a ver qué hay en nuestra historia familiar, que también es colectiva. O sea, mi historia puede impactar a otra mujer que ni siquiera sea guatemalteca. Ha vivido lo mismo desde otro espacio, en otra cultura, pero esas carencias emocionales las tenemos. Y esas son las que a veces nos afectan para toda la toma de decisiones. Entonces lo hacemos desde ese punto de decir, bueno, trabajo individual, pero también trabajo en lo colectivo, porque hemos descubierto, bueno, descubierto no, porque eso no lo descubrimos nosotras, nos hemos dado cuenta que cuando una sana, las otras sanan. Y cuando otra mujer trabaja en su tema y yo estoy presente acompañando, también estoy sanando. Entonces es una manera más rica de hacerlo más suave, de hacerlo acompañada, que si lo hago sola. Entonces no está mal hacerlo de forma individual, porque tenemos derecho a elegir como queremos, pero para nosotras es mejor si lo hacemos en colectivo.
El territorio guatemalteco es uno de los más peligrosos y violentos a nivel mundial, y lo que se visibiliza de él en los noticieros sabemos que es relativamente poco, o todo aquello que conviene, ¿no?, al Estado visibilizar solamente. ¿Cuáles son los índices de violencia actual en Guatemala, específicamente en la zona norte y el departamento de Petén, que también es un departamento de paso, ¿no?
Petén es un departamento donde primero tenemos población de todo el país. Tenemos los cuatro pueblos, Maya, Garífuna, Xinca, Mestizos o Ladinos, y hay dentro de la población maya tenemos 22 pueblos o grupos étnicos, entonces estamos hablando de 25. 25 hay en el Petén. Hay personas de todo el país que han tenido que desplazarse internamente durante el conflicto armado, después del conflicto armado, y sigue esta situación pues por toda la violencia que se genera en todo el país. Entonces es bien difícil y mucha gente tiene que salir de sus territorios, la gente organizada, porque hay mucha persecución a los líderes y lideresas comunitarias por la defensa de la tierra, del agua y de todos los derechos. Entonces hay mucho movimiento y hay mucha gente en el territorio petenero, pero también tenemos las migraciones que van desde Centroamérica, pero ahora tenemos también de otros países, entonces de otros lugares donde ya se sale un poco de control, ¿verdad? Entonces tenemos todo el tiempo pasando caravanas o grupos pequeños, pero y personas individuales, es constante. Estas personas están migrando por la situación de violencia que hay en sus territorios, pero aparte de esa violencia, lamentablemente en el territorio guatemalteco también son violentados por las autoridades, por la policía, los extorsionan y además son violentados por la población porque hay mucho racismo, hay mucha discriminación, hay mucho prejuicio para las personas y se dice entonces que bueno, que roban, que son ladrones, se les tiene miedo, se les corre de los espacios públicos porque piensan que son malas personas, no se tiene la conciencia de que están en una situación difícil y al contrario de ayudar para que puedan estar bien, garantizar que sus derechos humanos sean respetados, hacer el acompañamiento adecuado, muchas personas no están de acuerdo. Entonces las organizaciones que estamos en los territorios tratamos de hacer coordinaciones, alianzas para que se disminuya un poco ese grado de violencia que las personas que están de paso o que deciden quedarse también en el territorio. Nosotras tenemos un albergue donde pueden acudir mujeres que han sido violentadas, que están siendo violentadas y están en alto riesgo en el territorio. Nosotras podemos dar albergue para mientras ellas pueden buscar otro espacio o buscamos que salgan del país porque mucha gente centroamericana, aparentemente Guatemala está grande pero se queda pequeño, ahí ya casi nos conocemos los vecinos de otros países y como es un departamento de tránsito, no hay garantía de que una mujer que esté en alto riesgo en su país se quede en el Petén, porque es muy fácil de localizar, entonces buscamos que pueda ser trasladada a otro departamento y hacemos las coordinaciones necesarias con otras instituciones, organizaciones hermanas de mujeres que trabajan con mujeres. Tenemos los programas de Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia, que está en varios departamentos, entonces podemos hacer esas alianzas y hacer los traslados, pero también coordinamos con el ACNUR y con el Refugio de la Niñez, que son organizaciones que apoyan para y tienen un programa de protección internacional con las que coordinamos para que las mujeres puedan salir de los territorios del país. Pero también toda la parte fuerte que tenemos es el narcotráfico, porque somos frontera con México, tenemos frontera con México y con Belice. Entonces la violencia también por ese lado es muy fuerte porque uno de los cárteles que trabaja en la zona está cooptando algunas personas que son exmilitares, sobre todo caibiles, y entonces eso es un grupo como muy fuerte, muy, muy sanguinario. Entonces es bien delicado porque mucha gente ya no logra pasar la frontera, ¿verdad? Porque son secuestrados en el camino. Se da mucho la trata de personas, hay muchas desapariciones de mujeres, de niñas, de jóvenes, que no, pues se presentan las denuncias, se ponen las alertas, pero no aparecen ni vivas ni muertas. Entonces, últimamente, en este último mes, se encontraron dos casas en México donde habían quemado a las personas. Bien complicado para determinar si habían algunas compañeras guatemaltecas en esos espacios. Se están haciendo las investigaciones, pero hay que esperar. Entonces, las familias están en constante preocupación, el miedo. Las niñas y los niños ya no pueden estar en libertad porque pues no es un lugar seguro. Y por otro lado, en la relación del territorio, de los problemas de la tierra, toda la parte de áreas protegidas que tenemos en el territorio, lamentablemente los bosques se han destruido porque ahora son territorio del narcotráfico, ¿verdad? Todas las redes de trata que pasan por ahí, los gobiernos están vinculados y esto pues ya no hay una garantía de que vamos a incidir por aquí para garantizar la seguridad, sino si sabemos los vínculos que se tienen y es bien complicado poder saber con quién podemos negociar, coordinar, hacer incidencia porque pues sabemos de los vínculos. Por otro lado, la parte de las transnacionales, los proyectos de monocultivo que han despojado a las familias de sus tierras, obligándoles a venderlas por una cantidad mínima de dinero, obligándolos a quedarse para trabajar para ellos. No les permiten ir a los servicios de salud. Si se enferman un lunes, tienen que esperar hasta el fin de semana para poder asistir a un servicio de salud. Y tenemos información que mucha gente muere, pero como no pueden salir de ahí, entonces se supone que siguen trabajando, pero estas personas ya no están vivas. Ahí mismo se quedan en la palmera, por ejemplo. Es una situación crítica de la cual no mucha gente quiere hablar porque se tiene miedo de, bueno, si saben que dije esto, ¿qué me va a pasar? Porque no hay garantía de que el Estado vaya a proteger a las personas, ¿verdad? Porque el mismo Estado está persiguiendo a los líderes y lideresas comunitarias. El Ministerio Público, que es el encargado de la investigación para resolver, lamentablemente pues es quien está persiguiendo al mismo gobierno. Entonces, si el presidente solo está sosteniendo el cargo porque está siendo criminalizado y las luchas de los pueblos también, entonces ya imagínense a quién acudimos si el ente que debería de trabajar para esclarecer los procesos y que se haga justicia es quien está violentando los derechos humanos y la Constitución misma.
Y es que justamente Guatemala es un país, ¿no?, donde el crimen organizado, la corrupción, pero también el narcotráfico, enfatizando en todo aquel narcotráfico donde los miembros son exmilitares o son muchas veces también militares mismos y en activo, o personas también que realizan una labor en las distintas instituciones, especialmente en instituciones que tú bien decías están en el marco frontera, ¿no? A lo largo de tu trayectoria, tú has facilitado procesos de formación para promotores y promotoras de salud comunitaria, derechos humanos, asuntos jurídico-agrarios, así como para educadores y educadoras populares. ¿Cómo se están llevando a cabo actualmente este tipo de procesos en Guatemala y con qué apoyos del Estado se cuenta? ¿Existe apoyo del Estado o solamente es una cortina de humo que se construye en relación a dar apoyo hacia el empoderamiento, especialmente el femenino, y pues después como suele suceder, no pasa nada?
Lamentablemente, todo este trabajo que he realizado lo he podido hacer a través de la organización social, con recursos de cooperación, la mayoría con recursos de cooperación. Parte de este trabajo lo realicé desde Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Petén, que es de la Iglesia Católica, que trabajan con cooperación. Y posteriormente con Asociación Ishki, que ya llevo 15 años en la organización. Entonces, todo ese trabajo que nosotras realizamos lo hacemos con fondos de cooperación y mucho voluntariado. Hay mucha gente voluntaria que da su tiempo, nosotras les formamos, capacitamos y ellos hacen el trabajo. Pero fondos del Estado no hay. Para las mujeres se tiene, según la ley, se tiene asignado el 0.5% del presupuesto, pero tiene que ser canalizado, gestionado a través del sistema de consejos de desarrollo, y lamentablemente solo a veces hay una mujer que es la representante de las mujeres ante el consejo, y la mayoría son hombres y son muchos. Entonces, a la hora de decidir los proyectos y hacia dónde van los fondos, muchas mujeres no logran ni siquiera recuperar ese dinero que está asignado para las mujeres. En el departamento de Petén hemos tenido, no es la suerte, porque hemos trabajado para que eso pase. Hemos logrado que las mujeres que nosotras hemos capacitado puedan llegar a esos espacios de toma de decisión y que tengan que ahí sí que luchar con los hombres que están en ese espacio para poder garantizar que esos pocos recursos sí lleguen a las mujeres. Y a raíz de eso ahora contamos con un centro de apoyo integral para mujeres sobrevivientes que está bastante completo. Contar con el albergue que pertenece a la asociación de donde yo vengo, pero que de alguna manera integra ese centro de apoyo integral. Las mujeres allí también, a través de esos recursos, hemos logrado tener un centro de capacitación y formación alternativo donde las organizaciones de mujeres pueden hacer uso de ese centro, pues todas las mujeres organizadas del departamento y otras organizaciones que también pueden hacer uso de ese recurso que se tiene. Y las mujeres organizadas pues hacen venta de comida, si alguien presta el centro, venden plantas y otros recursos para garantizar que se mantenga el espacio, pero también para poder ampliarlo y que otras mujeres tengan esas posibilidades. Se tienen otros proyectos porque ya tenemos ahora varios años que hemos logrado estar en ese espacio y escalar un poco más a nivel nacional también estando en ese espacio. Ahora tenemos la representación a nivel nacional y nos parece que eso es importante porque estamos buscando que los mecanismos para que los centros de apoyo integral para mujeres sobrevivientes de violencia accedan a los recursos del Estado, porque es un derecho y porque está legislado y porque están los recursos, y si no los tomamos se los roban. Estamos en ese trabajo de que se puedan cambiar o mejorar los mecanismos, que también la educación para las mujeres sea de mejor calidad, porque la educación que tenemos en los territorios del interior no es de la misma calidad que es en la ciudad de Guatemala. Entonces, en ese sentido, las capacidades de las profesionales pues no van a ser iguales, y pues tenemos muchas limitaciones al momento de hacer gestión desde el Estado por todas las complicaciones legales que eso implica, pero que estamos desde esa parte de la incidencia política a través de esos espacios tratando de que también las mujeres puedan acceder a esos recursos, pero de momento no tenemos que el Estado va a decir vamos a capacitar a las mujeres en estas áreas, no. Existen comadronas, promotoras de salud y comadronas, que también programas de salud de organizaciones sociales han formado. Yo, por ejemplo, vengo de formación de un programa que se llama Maya Petén, que está financiado por Concer América, que es de un programa de Estados Unidos, en coordinación con ASEXA, que es la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud, y es una organización grande en Guatemala que tiene su sede en Chimaltenango, y que también ha sido esfuerzos de cooperación y que ahora pues es autosostenible, pero del Estado pues no hemos recibido ningún aporte. El Ministerio de Salud tiene algunos promotores y promotoras con muchas limitaciones, más es como para dar algunas charlas preventivas de algunas enfermedades, pero hay una gran diferencia porque nosotras trabajamos en las zonas rurales donde no haya, ahora hay un poco más acceso, pero en los años anteriores no había ningún acceso, que nos decían las pequeños médicos o médicas, ¿verdad? Porque hacíamos hasta cirugía menor, porque tuvimos procesos de formación y capacitación más especializados. Entonces fueron 4 años de formación con teoría y práctica, porque no habían recursos. Entonces hacíamos el manejo de medicamentos, que algunos son hospitalarios, pero hemos tenido problemas con el Ministerio de Salud porque ellos solo permiten utilizar 10 medicamentos según el sistema, que son prácticamente analgésicos y no otros que la población necesita. Entonces sí, hemos tenido como muchos problemas con el ministerio en ese sentido. Las comadronas han avanzado, ahora ya se está aprobada una ley donde ellas van a recibir un mínimo aporte, el reconocimiento que para nosotras es importante, porque las comadronas son las que han sostenido la vida durante pues todo el tiempo, cuando el ministerio ni siquiera la gente en la comunidad sabía si eso existe o no. Entonces las comadronas siempre han estado. Y para nosotras es un logro importante que ahora ellas, bueno, yo soy parte como del movimiento, pero no estoy tan fuerte como están las otras compañeras, pero que hayan logrado eso, que ahora las comadronas puedan acompañar a las parturientas en los hospitales, que le puedan dar el té, que para los médicos eso era no, porque si pasa algo es tu responsabilidad, que ahora es... se reconozca que no va a pasar nada, que eso le va a ayudar a la mujer porque hay una conciencia distinta. Entonces, aparentemente son pequeños logros, pero para nosotras son importantes porque están respondiendo a tener condiciones de vida desde la salud de los pueblos como los pueblos lo quieren.
Lilian, gracias por compartir con nosotras información tan valiosa y tan importante, sobre todo porque tú estás de visita en Euskadi y tienes esta información a partir de estar en territorio, entonces puedes nombrarla, centrarla y visibilizarla muy bien. Si hay alguna cosa antes de cerrar este podcast que creas que se ha quedado o que se ha quedado un poquito suelta y quieras mencionarla.
Bueno, yo creo que más que algo suelto, porque hay muchas cosas de las que una quisiera abordar, pero sí, pues el reconocimiento, creo, del autocuidado desde una postura que es una... que es un elemento, un instrumento político, eso yo creo que es importante rescatarlo. No es algo que sea de moda, o sea, muchos temas a veces son de moda, pasan y viene otra moda, pero para nosotras el autocuidado tiene que ver con la sanación de los cuerpos, de las mentes y el poder integrarnos como seres humanos entre hombres y mujeres, porque es eso que dejemos ya de pelearnos entre que él es el agresor y yo soy la víctima. No, yo creo que los hombres y las mujeres somos víctimas de un sistema y que tenemos que dejar de ser víctimas para posicionarnos como seres humanos, empoderarnos de recuperar nuestro poder para poder juntos y juntas ir construyendo una sociedad distinta. Y entonces aquí el llamado es para los hombres a reconocer que venimos de un sistema patriarcal y machista, que no es su culpa ser como son. Y tampoco es nuestra responsabilidad como mujeres porque nos han puesto la carga de porque los educamos nosotras, tenemos la culpa de cómo son y que ahora nos quejamos. Entonces no es así, estamos respondiendo a un sistema y ese sistema es el que tenemos que transformar, pero desde el tomar conciencia y de ir haciendo nuestros propios procesos, aperturándonos a revisar el dolor. Nos va a doler mucho, es cierto, pero luego vamos a poder ser felices.
Gracias, Lilian, por compartir con nosotras este podcast. Te esperamos tenerte en Candela Radio pues en próximas oportunidades y desearte también que tu estadía en Euskadi sea una experiencia valiosa.
Gracias.
Tejiendo Memorias es una serie de podcasts que hace visible las voces y experiencias de las mujeres diversas en la defensa y cuidado de la tierra. Proyecto impulsado por Lumaltic Herriak, con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad, junto a la Diputación Foral de Guipúzcoa.